qué indispensable es llevar un registro de la destrucción democrática que se está sufriendo de una manera sutil, de una manera, digamos, por goteo, casi imperceptible, pero cuando uno hace ciertos cortes de caja, cuando uno ve ciertas tendencias en distintos países del mundo, pues te topas con que se están destruyendo las democracias. Vamos a hablar de esto con Daniel Matamala. Él es periodista chileno, es escritor, y está presentando bajo el sello de Editorial Planeta un libro que se llama ¿Cómo destruir una democracia? 5 líderes en busca del poder total. Daniel, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muchas gracias a ti por el interés y a toda tu audiencia.
¿Cuáles son los 5 líderes que toma como ejemplo el libro? ¿Y si hay un método común, sea de izquierda o de derecha, el líder, para destruir una democracia?
Sí, yo creo que hay un manual que todos estos líderes autoritarios de alguna manera siguen, sean de izquierda o de derecha. La ideología aquí más bien funciona como una cáscara del objetivo, que es ir acumulando poder, y si la sociedad no reacciona a tiempo, eventualmente hacerse con el poder total. Yo este libro lo reporté en terreno en diferentes partes de América, y digo que esto es como una especie de pendiente resbaladiza, en que se parte primero por algunas formas de mostrar una división profunda, de decir que los críticos son enemigos del pueblo, por ir destruyendo también las instituciones poco a poco hasta llegar al punto final, que es, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en Venezuela, donde ya hay una dictadura que no se sostiene más que por la represión del pueblo y por la corrupción de las élites. Pero los pasos, Venezuela se demoró 25 años en llegar al momento en que está ahora. O sea, los pasos son graduales, son progresivos, y es muy importante tener esa alerta y la advertencia para que las sociedades vayamos reaccionando a tiempo cuando aparecen las primeras señales de alerta.
Muchas veces este discurso para llegar al fin de la democracia empieza con cosas que resuenan en la gente, ¿no? Por ejemplo, la destrucción de las instituciones. Las instituciones no suelen ser muy populares en los países. Hay en general una insatisfacción con la vida institucional. Y de ahí se agarran, ¿no? De ahí se agarran para...
Exacto.
Destruyo las instituciones, no las reformo, no las mejoro, las capturo, ¿no? ¿O cómo funciona esto?
Claro, lo que pasa es que muchas veces el discurso de quienes defendemos la democracia es un discurso que resuena poco con la gente, ¿no? Porque hablamos de instituciones, hablamos de separación de poderes, hablamos de la división de funciones, y eso, claro, mucha gente, y yo estuve en terreno en Caracas, en San Salvador, también en Ciudad de México, hablando con muchas personas, y claro, eso no da de comer, digamos, cuando hay problemas tan acuciantes como la violencia de las pandillas en El Salvador o como la hiperinflación en Argentina, es muy difícil hablar de institucionalidad. Creo que nos damos cuenta realmente cuando la perdemos. Cuando perdemos la democracia nos damos cuenta de lo importante que es, porque democracia no es solamente un sistema de gobierno o de división del poder. Democracia significa, por ejemplo, que si el Estado a ti te acusa o te detiene o te captura, bueno, tú puedes acudir a un juez independiente y ese juez tomar las providencias necesarias. Tú tienes derechos como ciudadano frente a un Estado. Lo que estos líderes intentan hacer al ir socavando gradualmente la democracia es precisamente que esos derechos que a ti como ciudadano te garantizan la posibilidad de defenderte de los abusos del Estado ya no se puedan ejercer en la práctica. Ese es el problema. Y claro, muchas veces nos cuesta dar a entender realmente que la democracia es así de importante, más allá de las instituciones o de cosas que puedan sonar muy lejanas para el pueblo en muchas partes del mundo.
¿Qué ejemplos agarraste? ¿Qué mandatarios o qué países?
Sí, como digo, esto es una pendiente resbaladiza. Parto con el caso de México, con López Obrador, que creo que tiene instintos autoritarios y de desinstitucionalización del poder que son bastante peligrosos, aún en el marco de un país democrático. Para mí el segundo paso es Argentina, con Javier Milei, por el nivel de agresividad y de violencia verbal que él usa contra cualquier persona que intente criticarlo, que también va ahora dando la posibilidad de un debate democrático. El tercer paso creo que es Trump, en Estados Unidos, donde hay alguien que ya está derechamente haciendo todo lo posible por socavar todos los principios básicos de la democracia y de la separación de poderes. El cuarto paso para mí es Bukele en El Salvador, que ya en la práctica es un dictador, ya está persiguiendo y reprimiendo a la oposición, ya incluso el último límite que le quedaba a su poder, que era el límite del tiempo, lo rompió con la posibilidad de reelección indefinida. Y el quinto y último paso digo que es Venezuela, con Chávez y luego con Maduro, donde ya la dictadura es total. Como puedes ver, hay líderes de izquierda y de derecha. No es lo relevante cuál es su posición ideológica, sino que lo relevante es esta estrategia, esta forma de ir aprovechando las debilidades de la democracia, que las hay, por cierto, la insatisfacción de la gente con la democracia, que vaya que la hay en América, por cierto, y como bien tú decías al principio, en vez de solucionar esos problemas, en vez de arreglar las instituciones y mejorarlas, lo que hacen es destruirlas y reemplazar a las instituciones por un poder que es personalista y que en su mirada tiene que ir directamente del pueblo hacia su líder, sin ningún tipo de intermediario ni de institución que pueda obstaculizar esa relación directa.
Este es, digamos, como el juego del maratón, que vas avanzando en los casilleros, y entonces México se va a volver Argentina, que se va a volver el Estados Unidos de Trump, que se va a volver El Salvador de Bukele, que se va a volver Venezuela. Es decir, y a lo mejor le hubieras podido poner Cuba después, ¿no? O sea, decir un último casillero, ¿no? Ya ahí en la catástrofe. ¿Crees que esa ruta es inequívoca o tiene... Permítame que usar la metáfora de las autopistas vehiculares, tiene casetas de salida para no tener inexorablemente que llegar hacia allá.
Tiene casetas de salida, esto no es, la historia nunca es inexorable, la historia nunca es inevitable, la historia es lo que nosotros, los ciudadanos de cada país, hacemos con nuestras sociedades. Y por supuesto que puede haber cambios y giros o casetas de salida, como muy bien lo dices tú. Un ejemplo claro nos lo está dando Brasil, que con Bolsonaro claramente estaba siguiendo la misma ruta de Trump. Bolsonaro imitó a Trump en gran parte de sus medidas, incluido intentar dar un golpe de Estado para desconocer el resultado de las elecciones y quedarse en el poder. Y sin embargo, Brasil, a diferencia de Estados Unidos, ha logrado por la vía legal y por la vía institucional poner reversa en esta pendiente y volver nuevamente a un Estado democrático donde, por ejemplo, si un presidente intenta dar un golpe de Estado para quedarse en el poder, el destino de esa persona tiene que ser enfrentar a la justicia, no volver a la presidencia, ¿no? Entonces, creo que Brasil es un muy buen ejemplo de lo que tú dices. Aquí nada es inexorable y precisamente la idea de esta advertencia es tomar conciencia de lo que está ocurriendo, ver las señales de alerta a tiempo y que evidentemente las sociedades reaccionen.
Digamos que es popular la destrucción de la democracia. Es decir, si vemos la popularidad de López Obrador o de Claudia Sheinbaum en México, si vemos cómo arrasó en las elecciones presidenciales y fue la sorpresa Milei con este estilo que ya delineaba por dónde se iba a ir, lo bien que le fue electoralmente a Donald Trump, bueno, Bukele creo que es el mandatario más popular del mundo. Es decir, hasta que entonces ya viene la quiebra y entonces ya empieza la popularidad a sufrir, pero entonces ya no tiene salida democrática y ya es un caso como de Maduro. Es decir, la destrucción democrática es muy popular hasta que se consolida y entonces ya no lo es.
Exactamente. No es que ellos hablen de la destrucción democrática. Algunos hablan más bien, tienden a decir que esto es una especie de ironía, ¿no? Como Bukele cuando empezaba a decir, no, yo soy el dictador cool o soy el dictador más cool del mundo. Bueno, y terminó siendo claramente un dictador no cool, sino que un dictador como son todos los dictadores, ¿no? Ocupan un poco esa ironía de reírse un poco de la destrucción de la democracia. Lo que pasa es que creo que más que ser popular la destrucción de la democracia en sí, lo que hay es una cierta indiferencia en buena parte de la ciudadanía con respecto a la defensa de la democracia. O sea, el discurso del líder que dice, yo sí los entiendo a ustedes, a diferencia de esta élite corrupta que maneja las instituciones, yo sí les voy a dar soluciones rápidas, a diferencia de esta democracia que es muchas veces burocrática, que requiere consensos que son difíciles de alcanzar, es un discurso que cala muy hondo. Porque además, efectivamente, muchas veces los líderes autoritarios pueden hacer cosas de manera más rápida y eficiente en el corto plazo. Eso es evidente. Si tú no tienes que pasar por un congreso, si tú no tienes que darle explicaciones a un poder judicial, puedes hacer cosas en el corto plazo que pueden ser eficientes para atacar algún problema. El ejemplo de Bukele con las pandillas es muy claro. El punto es que por esa eficiencia a corto plazo, tú estás pagando a mediano y largo plazo un gigantesco costo. Es la misma historia de Perú con Fujimori, si nos vamos 30 años atrás en la historia. Claro, Fujimori fue popular en su momento porque se deshizo del Congreso, se deshizo de la independencia del Poder Judicial y eso le permitió atacar rápidamente problemas como la inflación o el terrorismo. Pero bueno, el problema es que luego él tenía el poder total y por lo tanto dio a luz un gobierno tremendamente autoritario y corrupto. Es lo que pasa en todas partes. Entonces, la trampa también está en esa eficiencia a corto plazo que muchas veces ayuda a aumentar esta popularidad, pero claro, estos líderes son insaciables, van a querer siempre más y más y más poder.
¿Qué vacuna tienen los chilenos para que no les pase eso en tu país? O sea, ¿qué se pusieron? ¿O qué les ponen de niños en el brazo? ¿O qué? O sea, porque ustedes una vez que dejaron la dolorosísima dictadura, pues no han caído, no han tropezado en esto. Y oye, ¿para dónde volteen? ¿Para dónde volteen? Han habido bombas, ¿no?
Sí, no, yo no quiero pensar que hay una vacuna ni una inmunización, ni mucho menos, porque también hay señales de advertencia. Afortunadamente en Chile tenemos una democracia liberal bastante sólida en sus fundamentos, pero cuando tú ves las encuestas, la encuesta CEP, por ejemplo, que es la más reconocida aquí en Chile, más de la mitad de la población no cree que la democracia sea siempre el mejor sistema de gobierno. Cree que a veces un régimen autoritario es mejor o que es indiferente. Y cuando le preguntan por la solución a la inseguridad, que como en muchas sociedades de América es la principal preocupación de los chilenos, hay también una mayoría que dice que un líder autoritario puede ser más efectivo en atacar el tema de la inseguridad que un gobierno democrático. Entonces, hay también señales de alerta, de advertencia. Yo creo que en Chile ha ayudado el hecho de que hay un cierto respeto por las instituciones, que todavía hay un lenguaje público que es relativamente respetuoso. O sea, hay debates, por cierto, muy encendidos, pero al menos entre los principales líderes todavía hay un cierto respeto cívico. Yo estuve hace muy poco moderando un debate presidencial, por ejemplo, acá en la campaña que tenemos en Chile, y la verdad es que, más allá de que había críticas muy duras entre los candidatos, se hacía un clima de respeto. Yo creo que eso es muy importante, porque cuando los líderes, cuando las élites dan el ejemplo de tratarse con violencia verbal, de tratarse no como rivales, sino como enemigos, eso permea muy rápidamente. Y la sociedad empieza a verse como una sociedad enfrentada, de enemigos, una sociedad de odio. Y eso hace muy fácil que surjan estos líderes caudillistas.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Gracias por las reflexiones y enhorabuena con el libro. Daniel Matamala, periodista chileno. La obra se llama ¿Cómo destruir una democracia? 5 líderes en busca del poder total, bajo el sello de Editorial Planeta. Muchos saludos y gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.